maker, he was sure, and soon the fire brand he'd secure, until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barton. Curse and swear, Locke Kildare.
El 10 del Barça.
Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go, for by the Lord Fiach McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça.
¿Recuerdas dónde estabas hace unos meses?
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad?
Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes.
Y desde solo 14 euros al mes.
¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda.
917-706-810.
Pues bienvenidos una noche más a la tertulia online diaria del 10 del Barça. Como veréis, hoy no está Miguel Ángel, hoy estoy yo, soy Adrián Regás, no sé si me conoceréis, pero he estado en las retransmisiones de los partidos del Barça en esta pretemporada para el 10 del Barça junto con Omar, y también soy redactor de la web. Y nada, hoy estoy aquí porque empieza una sección nueva que se llama La Cantera, el 10 del Barça, donde una vez por semana pues estaremos reunidos los más jóvenes del proyecto y estaremos tratando los temas que rodean al Barça, los puntos más importantes que le afectan. Y bueno, pues eso, un día a la semana pues estaré yo aquí presentando el programa y estaré rodeado de tertulianos que están, tienen una franja de edad de entre 20 y 30 años y estaremos aquí pues comentando cómo hace Miguel Ángel, cómo hace Johnny, pero un día a la semana ellos no estarán y estaremos nosotros. Así que nada, espero estar a la altura porque es la primera vez que presento un programa, seguramente no lo haga tan bien como Miguel Ángel, pero perdonadme porque es mi debut. Y nada, espero que os guste esta nueva sección, que os enganche, que atraiga al público joven, que es lo que buscamos, porque seguramente tengamos puntos de vista distintos con los que tienen Miguel Ángel o Johnny, por ejemplo, los demás tertulianos que van apareciendo día tras día. Y nada, hasta aquí el resumen, espero que os guste. Y nada, vamos a presentar ya a los tertulianos de hoy. Y empezamos con Omar Navarro, que hoy está a los mandos haciendo de Johnny Culé. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adri. Pues sí, como bien comentabas, primera vez de ti presentando y también primera vez mía. Hemos estado narrando partidos juntos y la verdad que es genial. Y pues mira, hoy me toca estar aquí de técnico. La verdad que estoy encantado también cubrir ese gran puesto que hace Esteban, Johnny Culé. Y bueno, vamos a ver, poco a poco introduciéndonos en el tema de los directos, a ver qué tal sale hoy. Pero bueno, con muchas ganas de presentar esta cantera del 10 del Barça y a ver qué tal.
Pues sí, las narraciones llevas tú el peso, hoy yo soy el presentador, pero nada, nos vamos turnando en función del programa que tengamos.
Perfecto. Sí, señor.
El siguiente tertuliano es Iker Lloveras, que también ha estado comentando partidos, también es redactor en la web. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Pues bien, aquí estamos otro día más y contento de verte de ahí como presentador, que yo creo que lo vas a hacer bastante bien. Hemos estado juntos en alguna retransmisión también con Omar y yo creo que va a salir bien y a ver si nos dejan estar un día a la semana, que yo creo que puede estar guay.
Sí, creo que podemos hacerlo bien y eso, esperemos que a la gente le guste sobre todo, que nos den apoyo, que los comentarios pues hagan como siempre, que nos pregunten cosas, que den su opinión y bueno, si queréis hacer comparaciones mías con Miguel Ángel a ver quién lo hace mejor, pues aceptaré críticas, ¿eh?
Te la juegas, Adri.
Me la juego, pero bueno, estoy abierto a todo. Y ya por último tenemos a Jerry, que es nuevo en el proyecto desde México. ¿Qué tal, Jerry? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí buenas noches, ahí en México no sé cómo estáis.
Hola, Adri. Sí, bueno, aquí en México son las 4 de la tarde, ¿no? Voy terminando de comer un poquito. Entonces, bueno, emocionado de estar junto con todos ustedes. Apenas es mi primer directo, es la primera participación. Entonces, emocionado y con las ganas a tope.
Sí, aquí sería hora de la siesta, ¿eh? Pero tú estás al pie del cañón y no fallas. Mira, ya tenemos el primer comentario de Luis Alfredo. Buenas tardes, soy colombiano, vivo en Palmira Valle, hincha fiel de Barcelona. Pues encantado, Luis Alfredo, espero que te guste esta nueva sección. Y nada, pues vamos a empezar ya con la tertulia. Hay diversos temas a tratar, pero el tema más importante del día ha sido Luis Suárez. Hoy lo hemos visto saliendo de las instalaciones con lágrimas en los ojos, visiblemente afectado porque, bueno, lleva aquí 6 años, tiene una buena relación con muchos compañeros, especialmente con Messi. Y al final es una marcha que al final creo que era necesaria, pero también tiene un punto dramático, ¿no? Porque es un futbolista que nos ha dado mucho, que al final es el tercer máximo goleador de la historia del club y se irá por la puerta de atrás. Es una cosa fea. Mañana tiene una rueda de prensa donde se despedirá más o menos como hizo Rakitic, con pocos medios y será una despedida cortita. Y nada, me gustaría conocer pues el punto de vista de los tertulianos. A ver, mira, tenemos aquí un comentario de Mari Perry, que lo harás bien seguro. Ojalá, ojalá, espero estar a la altura de Mary.
Claro que sí.
Y nada, pues vamos a comenzar con Omar. Aquí Luis también dándome ánimos, grande Luis. Y nada, Omar, pues me gustaría conocer tu opinión sobre el tema Suárez. ¿Tú estabas de acuerdo con su salida? ¿Hubieras apostado por un añito más que le quedaba de contrato? No sé cómo lo ves tú todo el tema Suárez.
Bueno, Adri, la verdad que yo cuando acabó el partido del Bayern y haciendo balance de la temporada de todo el Barça y de la temporada también un poco en concreto de Luis Suárez, pues sí que tenía claro en ese momento que Luis Suárez pues no estaba para más, ¿no? Recordemos que tuvo una lesión de rodilla, se le vio bastante, bastante incómodo al final de la liga, siendo un poco participativo, se le criticó mucho su estado físico y luego llega el Bayern, nos mete 8 y sí que el Suárez marcó, ¿no? Pero te queda esa sensación que dices, ostras, somos el Barça, necesitamos un delantero que juegue, que se asocie, que marque goles, y Suárez, por supuestísimo, que lo ha sido. Recordemos que es el tercer máximo goleador de la historia del club, que Suárez ha sido increíble, ha sido uno de los mejores nueve de la historia del club, sin lugar a duda, pero aunque duela, porque obviamente duele, creo que ya no hay más Suárez para el Barça. Creo que no es bueno ni para Suárez ni para el Barça que siga aquí. Creo que es momento de dar paso a fichajes o a la cantera. Y me duele que se hagan las cosas así porque realmente no ha salido ni va a salir de buenas maneras, pero creo que Suárez se tiene que ir. Y bueno, obviamente critico la gestión de su salida porque no se ha hecho bien, pero sí que estoy de acuerdo con que Suárez tenía que salir, la verdad.
Bueno, al final estoy contigo, ¿no? Yo con Suárez tengo como sensaciones contrapuestas. Bueno, parece que tenemos un problema de conexión con Jerry, a ver si se puede solucionar. Yo estoy contigo, eso. Tengo sensaciones contrapuestas con Suárez. Hay días que dices, uff, debería irse porque lo ves que le cuesta correr, que en algunos partidos pues se queda corto, ¿no? Para llegar, para competir. En otros partidos ves que marca y dices, pues que es un futbolista que aún tiene mucho para darnos y que aún puede aportar. Pero yo creo que bueno, después de lo del Bayern ya lo pensaba que debería irse. Además tiene ya arrastra problemas físicos, ya, tiene mucho gol, pero bueno, al final hay partidos donde le cuesta. Contra el Bayern le mandaron un balón al espacio, le costaba arrancar, está bastante lento ya, incluso si vieron imágenes en los entrenamientos donde iba prácticamente cojo, tiraba un sprint y le costaba. Al final es un tema complicado y también, bueno, Iker, me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo ves tú el tema Suárez? ¿Eras partidario de su marcha o te hubieras quedado con él un añito más?
Bueno, yo siempre he sido de los partidarios de que el momento de Suárez de salir había llegado y quizá no esta temporada, sino hace un año, incluso dos. O sea, yo creo que es un futbolista que no se puede negar que es una leyenda del club. Al final es el tercer máximo goleador de la historia del club, que lo ha dado todo desde que llegó en una situación muy complicada. Pero es lo que tú dices. Bueno, después del Bayern ya se vio, pero yo creo que fue el punto y final a una carrera que hace tiempo que se había acabado. No sé, tampoco soy un poco reticente al final. No creo que Suárez esté para un proyecto al primer nivel a estas alturas, con 33 años, con los problemas físicos que ha tenido. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final, en el Atlético, que parece que está a punto de confirmarse, Suárez es un tío muy competitivo y a lo mejor hasta el final se pone en forma y mete 25 goles y te viene al Camp Nou y te mete un doblete. O sea, puede pasar de todo.
Sí, sí, porque al final si el Cholo le consigue sacar rendimiento, sí, bueno, yo creo que con el profesor Ortega sufrirá bastante los primeros meses, pero si al final consigue ponerse a punto, creo que puede dar muy buen rendimiento. Antes veíamos un comentario, no sé quién era, que ponía que Miguel Ángel estaba almorzando con Suárez. Sí. No lo descarto, ¿eh? Seguro que ese almuerzo debe estar bastante completito, ¿eh? Y bueno, también había, creo que era Mary, que preguntaba por qué al Cholo le gusta Suárez. Al final Suárez es un delantero que en su momento álgido, para el Cholo creo que le vendría de perlas. Es un futbolista que va al espacio, que lucha, que corre, que tiene garra. Creo que es un futbolista que encaja perfectamente. Al final es más o menos lo que se buscó con Costa en su vuelta, es lo que daba Costa en el año que se ganó la Liga, pero al final también Costa es un poco ahora parecido a Suárez, ¿no? Tiene problemas físicos, le cuesta ponerse a punto, en la continuidad pues también le no consigue encontrarla y al final pues es complicado. También habrá que ver cómo le afecta al Barça, porque el año pasado Suárez estuvo lesionado desde enero hasta que empezó el tema de la pandemia, esos dos meses primeros con Setién, y el Barça ya sin Suárez pues ya tuvo problemas para ganar partidos, para gustarse y para tener buen juego. Así que al final Suárez creo que también condiciona un poco todo, pero viendo esos primeros meses con Setién, ya sé yo que el Barça sin Suárez tampoco funcionaba del todo.
Sí, aquí nos ponen un comentario Nico León que dice: al tercer goleador de la historia del Barça nunca se le deja de esa manera salir por la puerta de atrás. Es una mala imagen para el fútbol mundial, ahí vemos del nefasto trabajo de la directiva. Así es, yo creo que es un chanchullo más. al final está saliendo por la puerta de atrás, como tú dices. Y bueno, no sé si habéis estado a la última hora, pero que se frenó las negociaciones con el Atlético de Madrid porque se creía que no podía salir gratis y ahora al final saldrá con la condición de tener 2 millones de variables si el Atlético de Madrid se clasifica a cuartos para la Champions esta temporada y 2 millones más la temporada que viene, que al final son 4 millones, es un precio ridículo, que se puede entender que es un futbolista que a día de hoy no tiene cartel. ¿Pero por qué no tiene cartel? Porque Koeman le comunica que no quiere contar con él y esa decisión se sale en todos los medios y obviamente los clubes no son tontos. Si saben que pueden fichar a Suárez a coste cero, pues no van a pagar, qué sé yo, 20, 30 millones por él, que a lo mejor es lo que habría podido pagar cualquier equipo de Premier o cualquier otro equipo que se lo pudiese haber podido permitir.
Pues sí.
¿Tú cómo lo ves, Omar?
No, totalmente de acuerdo, que claro, es justamente lo que ha comentado Iker, ¿no? Que tú eres un club, sabes que Suárez no cuentan con él y lo dejan de este estatus de que es un jugador un poco viejo, bueno, un poco viejo, ya sabemos que tiene su cierta edad, ¿no? Pero que acaba con lesión en la temporada, no acaba de estar bien en el Barça y encima se le suma que Koeman directamente lo echa, pues te cuesta ficharlo, ¿no? Y más sabiendo que es una ficha bastante alta la que cobra el uruguayo, ¿no? Creo que todo junto hace que Suárez ya tenga 33 años y bueno, yo me pongo en la posición de otros clubes y me plantearía realmente si ficharlo o no. Creo que para Atlético Madrid con el Cholo, como has comentado, Adri, que por cierto, ahora te voy a hacer una apreciación, le podría ir bien, pero creo que antes, ¿no?, han preguntado algo del Cholo y yo creo que a Honda está muy bien, pero ¿qué tal si nos responde el mismo Cholo?
Bueno, la verdad es que Suárez es futbolista interesante. Estábamos contentos con su llegada. Al final, Morata pues no daba para tanto, ¿no? Y bueno, creemos que con Suárez podemos competir, podemos llegar a la ansiedad de Champions. Nada, esperemos que el Charrón nos aporte cosas, esperemos que adelgase un poco, porque tiene algún grillo de más. Pero bueno, con el profe Ortega esto se arregla fácil y yo, bueno, sigo en casa confinado, ¿no? Sigo dando positivo en coronavirus. Hay que ir día a día, cuarentena, aislamiento, y vencer al virus, ¿no? Y vencer al virus y ganar a Suárez, ¿no? Que al final es importante.
Ahí estaban las palabras del Cholo Simeone una vez más para el 10 del Barça. Ojo, porque parece que ha vuelto Jerry, que ha resuelto los problemas. ¿Qué tal, Jerry?
Hola, perdón, tuve problemas de conexión. Me he cambiado de lugar, todo y listo.
No pasa nada, Jerry. Bueno, no sé si nos has escuchado, pero estábamos comentando el tema Suárez. No sé cómo es tú su salida, si eras partidario de que se quedara. ¿Cómo lo ves tú todo el tema Suárez?
Bueno, a mí me gustaría resaltar algo, Adri, que tú estabas diciendo al inicio, que es que, no sé, con jugadores, por ejemplo, la salida de Messi, obvio, todos los barcelonistas decimos, ¿cómo va a salir? No sé qué. Suárez, por otro lado, todos creo que estamos eternamente agradecidos con nuestro uruguayo, con nuestro pistolero. Sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo que es una salida necesaria, ¿no? Es una salida que, sí, dio demasiado para el club. Lo vamos a...
Cuidado. Me falla un poquito la conexión.
Sí, parece que estamos teniendo problemas otra vez con Jerry, a ver si,
vamos a conectar,
si se recupera.
En otro ratito conectamos con Jerry, que parece que está luchando ahí con la conexión un poquito.
De aquí a México es complicado.
Sí. Quería escuchar su argumento, pero lo que decía es lo que he dicho yo antes, que creo que su venta al final también era necesaria, no solo por tema deportivo, sino también por tema de ambiente de vestuario, ¿no? De limpiar un poco, porque yo, bueno, y después del 2-8 yo era partidario de hacer limpieza total, de empezar un ciclo nuevo, de sacar todas las vacas sagradas, como hizo Jerry Cross con los Bulls, después del anillo de Jordan. Yo era partidario de eso, de empezar un ciclo nuevo, que este año fuera de transición y que los jóvenes de la cantera pues fueran subiendo poco a poco y se fueran asentando. Pero bueno, eso al final creo que era bastante complicado deshacerte de todos y al final, mira, los pocos que han salido se han ido por regalados, por 1 millón de euros. Mira, aquí vemos a Armando, que le ha gustado la invitación del Cholo. Muchas gracias. Y nada, pues ahora veremos. El fichaje aún con el Atlético de Madrid no es oficial, pero todo parece indicar que entre mañana y... Bueno, mañana será oficial por eso mismo, porque está ya previsto que hará una rueda de prensa para despedirse. Y lo que comentaba alguien de salir por la puerta de atrás, al final yo es que ya ni me sorprendo, viendo la gestión de esta directiva, donde tratan a los jugadores como sacos de papas. Lo dijo el mismo Rakitic, los tratan como sacos de papas, no tienen ningún tipo de respeto por todo lo que anda, y a pesar de que Suárez es lo que hemos dicho, yo creo que su salida es necesaria, no solo por el tema deportivo, sino por el tema ya de ambiente de vestuario, porque al final creo que tiene también demasiado poder, y creo que esa sociedad con Messi, ¿no?, esa amistad tan fuerte, creo que al final también condicionaba un poco todo. pero al final es el tercer máximo goleador de la historia del Barça. Eso hay que agradecerlo, de un rendimiento espectacular desde que llegó. Y además hay que recordar que el Barça apostó por Suárez en el momento que Suárez era repudiado. Acababa de tener aquel lío con Chiellini en el Mundial. Estuvo 4 meses sancionado. Al principio le prohibieron entrar a cualquier recinto deportivo. O sea, estaba prácticamente como un apestado. No le dejaban entrar a ningún campo de fútbol. Tenía que entrar solo en la montaña, por la calle. Al final el Barça pues apostó por él en el momento en el que nadie creía. Y creo que también Suárez tiene que tener un poquito de respeto por el club. Por eso mismo, porque apostaron por él en un momento en el que su estatus, su representación hacia el mundo, pues había caído en picado, porque no era la primera vez que mordía, había tenido ya alguna sanción más por eso mismo. Recuerdo ver que había mordido a Chiellini, incluso con el Ajax también había tenido algún problema igual, pero mira, llegó al Barça, no sé si estuvo con algún psicólogo o algo, pero no ha tenido ningún problema así. Sí que se le ha criticado mucho por sus protestas airadas contra los árbitros, desde Madrid siempre han pedido expulsiones a Suárez por eso mismo, pero al final es eso, el Barça apostó por él cuando nadie creía, aguantaron hasta que en noviembre se incorporó y al final, pues desde que entró en dinámica, pues dio un rendimiento tremendo. Y eso creo que hay que agradecérselo.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Adrián. Eternamente agradecidos, como ha dicho cuando ha entrado Jerry, pero llegó el momento de decir adiós a Suárez y creo que, como bien decías, hoy ya no, porque aquí en España son las 11, pero seguramente mañana, si hoy se ha despedido con lágrimas, quiere decir que seguramente hoy ya no vea a los compañeros porque hoy ya no se va a entrenar y si hoy no entrena, pues seguramente es que esté cerrando su fichaje para el Atlético Madrid.
¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, al final, o sea, es una salida que duele mucho. Nos comentaban antes que no hablamos de temas que afecten a Bartomeu y que intentamos esquivar un poco. Precisamente hablamos de este tema de Suárez porque creemos que es una gestión que viene de atrás pero que por parte de la directiva tampoco se hace bien. Al final, bueno, como hemos repetido muchas veces, es una leyenda del club que, aunque se marche ahora a sus 33 años al Atlético de Madrid, que esa es otra, tampoco me parece bien, que se vaya a ir a un rival, es que no directo sí, ya, es que
lo refuerzas.
Cada fin de semana estás sí. compitiendo en la misma liga. Si se va a un equipo europeo que compite en Champions, bueno, aún lo puedes pasar, pero que se vaya a tu misma liga, eso ya es un poco de bochorno ya, pero bueno, habrá que ver si rindo o no. Yo tengo mis dudas, pero es lo que he dicho antes, nos puede sorprender a todos y se va a echar de menos porque Suárez es un delantero único. Luego hablaremos si está al nivel de todo o incluso mejor o no, pero se va a echar de menos y no sé si Messi se va a empezar a sentir más solo en el vestuario, pero sí que es verdad que esta limpieza era necesaria. Y poco a poco parece que se está haciendo, a lo mejor no de la mejor manera que se podía hacer, pero las vacas sagradas van saliendo, aunque eso sí, por la puerta de atrás.
Sí, bueno, al final es lo que decimos, era esto necesario, y es que al final es lo que dices tú, es que es un rival directo, es un futbolista que te puede quitar puntos con algún gol que te puede acabar costando el título. O sea, al final no es ninguna tontería, Villa se fue, recordemos, regalado, el Atlético de Madrid nos ganó la Liga y nos echó de Champions. Es cierto que Villa no marcó ningún gol en aquellos partidos, sí que nos marcó la Supercopa de España en su primer partido con el Atlético de Madrid, que al final el Barça acabaría llevándose, pero mira, al final la jugada al Barça tampoco no le salió del todo bien. Y eso que comentaba alguien de que estamos tapando la gestión de Bartomeu, eso aquí no se acepta, ¿eh? Yo he sido de los más críticos con...
Porque hemos sido...
Bueno, hemos sido, no sé si Miguel Ángel creo que también, pero desde el 10 del Barça siempre hemos sido críticos con Bartomeu aquí. Transparencia total, yo mismo firmé la moción de censura, o sea, a mí no se me puede criticar nada. Y nada, hay que esperar a ver cómo se desarrolla todo el tema de la moción, porque hay que validar firmas y no sabemos cómo acabará todo, pero aquí Bartomeu no lo defendemos. Aquí sí que criticar algo se critica y sí que defender algo se critica. Y bueno, tenemos aquí de vuelta a Jerry otra vez. Jerry, que se te ha cortado la conexión.
Sí, no sé cómo sea la conexión allá en España, pero bueno, aquí en México desgraciadamente tenemos... una compañía telefónica muy mala, entonces, bueno, vamos a intentar a ver si me deja estar aquí, si no, para próximos programas me compraré los cables estos para conectar directamente la computadora.
Tranquilo, sí, Jerry, tranquilo.
No pasa nada, a ver si no podemos pasando. Escuchar tu opinión sobre Suárez, que siempre que empiezas a hablar se corta.
Sí, bueno, un poco concluyendo la idea, Suárez se debe extrañar mucho, pero creo que era una salida necesaria. Sin embargo, bueno, a mí lo que me hace ruido es en esta lista que se dijo de clubes a los que no podía ir Luis Suárez, que no estuviera Atlético de Madrid, un rival directo en Liga, un rival que ya en 2016 nos eliminó de Champions, ¿no? Que al final compite por las mismas competiciones que nosotros. y prácticamente regalarle a nuestro 9, no hay otro 9 más que Braithwaite, ¿no? Podría ser dentro del Barça, pues la verdad es que, pues otra vez, Bartomeu, no sé qué tanto piense o no sé qué tanto tenga en consideración las salidas, ¿no? Porque parece que nunca deja salir a los jugadores cuando debe de, ¿no? Hace 2 años, Rakitic, 80 millones al PSG y ahora 1 millón al Sevilla, ¿no? Creo que no sé si esa parte de hacer contratos, esa no sé si seas punto débil o qué, pero cuando escuché la lista y que no estuviera Atleti, se me hace ahí bastante raro, ¿no?
Sí, al final es una cosa que el Madrid sí que sabe hacer. El Madrid sí que sabe vender, consigue sacar dinero por jugadores que no quiere. El mismo Al-Raf, que no estaba ni jugando en el Madrid, sacaron 40 millones por él. Bueno, en el Dortmund ha rendido muy bien, pero al final lo han vendido por ese precio. Por Reguilón no sé cuánto han sacado al final, pero también han vendido 30, mucho.
Al final, 30.
Por Danilo igual. Danilo, que era un jugador suplente, los vendieron a City por 30. Con Morata igual. Morata lo vendieron a Chelsea por 80. Al final el Madrid pues acaba vendiendo bien. Bueno, ahora James también se ha filtrado que al final se fue gratis, sí, pero normalmente el Madrid siempre acaba haciendo bien.
Nacho, ahora se dice 30 también, que puede salir a la Premier o a Italia. Bueno, es que al final...
Con el tema James, pues bueno, tú lo mencionas, es un jugador. Nosotros tan solo en esta reconstrucción, Vidal, Rakitic, el propio Suárez, ¿no? Digo, son cantidades ahí ridículas por las que están saliendo los jugadores, ¿no? Entonces, no es solo uno, no es el caso de James, que traía sus problemas con Zidane, bueno, los que se supone que traía, ¿no? Entonces, sí. Uno contra una lista de fichajes fallidos al final de Bartomeu.
Pues sí, y ahora ya, para terminar el tema Suárez, veíamos algunos comentarios que decían que Suárez lesionado ha conseguido marcar 16 goles en Liga y también de segundas asistencias. Al final es eso, al final Suárez es que es un jugador que muchos nos desesperan en muchos partidos. A mí el primero, hay muchas veces que digo que no entiendo cómo puede estar jugando, pero es que al final siempre está ahí, siempre te marca y siempre aparece ahí cuando el balón está en área muerto. Contra el Bayern lo vimos, contra el Bayern no apareció y el primer balón que le cae recorta a Boateng y marca. O sea, al final el fútbol no lo pierde, pero al final el físico le acaba lastrando, ¿no? Y al final yo también creo que eso, que ya ha dado todo y que bueno, esperemos que el Atlético de Madrid lo haga lo mejor que pueda, pero contra el Barça no, ¿eh? Contra el Barça que se guarde un poco y que podamos ganar. Y mira, ahora que estábamos ya hablando también de ventas, la mejor venta que ha hecho el Barça este verano ha sido la de Nelson Semedo, que hoy mismo se ha hecho oficial su fichaje por el Wolverhampton. Creo que es un fichaje que encaja muy bien en el estilo de Nuno, porque es un entrenador que apuesta por jugar con carrileros, con tres centrales, y creo que en Semedo, jugando de carrilero y en un esquema donde no tiene tanta responsabilidad defensiva, puede destacar bastante. Es el tema que me gustaría tratar ahora. Yo creo que Semedo, bueno, creo que ha tenido más rendimiento del que se comenta. Hay muchos críticos con Semedo. Creo que al final ha jugado mejor de lo que se dice. Es cierto que en partidos grandes como contra el Bayern, pues sufrió. Al final Davis hizo lo que quiso por esa banda. Pero al final, mirándolo bien, tampoco creo que haya hecho un rendimiento tan tan malo como se dice. Es cierto que, bueno, técnicamente no es muy prodigioso, que defensivamente al final también flaquea en ciertas ocasiones, pero al final es un jugador muy rápido y que creo que con Setién, en el tramo del confinamiento, fue de los jugadores que más se vieron potenciados. Yo, en este tramo de partido cada 3 días, a mí Semedo me gustó en todos. Incluso marcó un gol contra Alavés. Pero es eso, al final este año el Barça pues buscaba amplitud con los laterales, al final pues les pides mucho recorrido a los dos, pero bueno, yo creo que Semedo al final ha dado más rendimiento del que se comenta. No sé cómo lo ves tú, Omar, pero o sea, tampoco ha dado un rendimiento espectacular, pero yo de bien, incluso de 7, yo se lo pondría.
Bueno, yo creo, Adri, que Semedo, al menos para mí personalmente, ha sido la montaña rusa, ¿no? Porque llegó por 30 millones del Benfica y tenía esa sensación, perdón, de que podía ser un buen fichaje, pero también te podía salir mal. 30 millones es una cifra que estás pagando dinero, no mucho, pero tampoco estás pagando un jugador regalado. Es decir, no te cumple bien un lateral derecho por 30 millones, tiene que cumplirte bastante bien. Y creo que Semedo algunos partidos, sobre todo cuando los rivales dejaban espacio atrás y Semedo podía correr, decíamos, ostras, qué bien Semedo, ¿no? ¿Cómo corre? ¿Qué velocidad? ¿Qué físico tiene? Sí que defensivamente flojeaba un poquito, pero cuando los rivales dejaban espacio, Semedo brillaba. Pero claro, ¿de qué te sirve que te brillen los partidos si luego, por ejemplo, como contra el Bayern, en los partidos importantes, Semedo defensivamente sufría un poquito, cuando se encerraban atrás no tenía soluciones como las tenía Alves, por ejemplo? Es un poco una sensación agridulce con Semedo, ¿no? En partidos decías qué bueno es y luego otros partidos decías, ¿dónde está Semedo, no? Esa es mi opinión.
Estoy contigo. Yo, sobre todo, los partidos que más he destacado es cuando jugaba con alguien por delante. Cuando tenía Dembélé fijo en derecha, recuerdo que hacía partidos muy buenos. Incluso el año pasado, jugando por izquierda algunos partidos, pues jugó bastante bien, porque tenía Griezmann de referencia en ese costado y al final pues le fijaba las marcas y tenía más recorrido. Al final es un futbolista que creo que el año pasado también se comentó mucho su fichaje por el Atlético de Madrid y creo que también podía haber encajado muy bien. Y bueno, al final es que tampoco ha tenido mucha continuidad. Siempre se peleaba el puesto con Roberto, nunca disputaba 5 o 6 partidos seguidos y creo que eso también al final pues condiciona un poco, ¿no? Que el jugador tampoco tenga la confianza para atreverse. Al final creo que la confianza es un aspecto muy importante, ¿no? Y al final lo que comentabas tú del tema defensivo, me acabo de acordar contra el Madrid en el Bernabéu, el gol de Vinicius deja un espacio atrás también inmenso y al final acaba en gol. No sé cómo lo ves tú, Iker, todo el tema se mete, al final es eso, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ha dado más rendimiento del que se comenta, a pesar de que tampoco haya sido un jugador top, top.
Bueno, y ahora aquí leíamos comentarios un poco por encima, opiniones muy distintas sobre Semedo. Sí. Gente que dice que, bueno, es muy malo defendiendo, gente que dice que fue mejor que Sergi Roberto. Yo no estoy ni en un lado ni en otro. Yo creo que Semedo, bueno, llegó hace 3 años de Benfica por 30 millones, que quizá en ese momento era un precio bastante alto por un jugador que, bueno, viene de Portugal y fue una apuesta fuerte. Yo creo que no salió del todo mal. Tampoco creo que haya sido un éxito rotundo. Ha sido un jugador que al final ha rendido a un buen nivel. Sí que es verdad que yo creo que le ha venido un poco mal digamos, la combinación que hacían con Sergi Roberto, que al final no había un lateral derecho titular que tuviese el puesto 100% asegurado y que jugase 38 partidos. No, a lo mejor jugaba 20, el otro o juega un partido, luego juega el otro, o juega uno por delante del otro. Yo creo que al final eso a Semedo le ha perjudicado un poco, pero al final, bueno, ha sido un jugador muy, muy válido en ataque, que ha aportado muchísimo. Sí que es verdad que en defensa sufre y eso no hay que negarlo, pero yo creo que ha sido un buen lateral, pero su venta yo no la veo del todo mal. Quiero decir, ahora en un momento.
Y más viendo la cantidad que han pagado por él.
Claro, ahora en un momento en el que tienes que sacar dinero. Al final, 30 millones más 10 en variables, si, teniendo en cuenta que pagaste 10, bueno, sacas un breve beneficio, pero yo creo que es un buen traspaso. Y hablando de su futuro, yo tengo muchas ganas de que le vaya bien y creo que el Wolves es un muy buen destino porque al final es una formación que le puede ir muy bien. Ojalá jugar con 3 centrales y jugar de carrilero en los Wolves, ahora que han perdido a Matt Doherty y se ha ido al Tottenham jugando con Adama por delante, yo creo que pueden hacer una sociedad buenísima. Y ojalá que le vaya muy bien. El Barça va a tener que fichar sí o sí un lateral porque un Sergi Roberto no vas a poder aguantar todo el año y veremos si viene de este al final o no, ojalá que sí.
Sí, es lo que creo yo. Creo que se adaptará muy bien por eso mismo que hemos comentado, porque jugará de carrilero y al también estar más liberado de bajar a defender, pues creo que en ataque es donde más destaca, ¿no? Alguien leía, comentaba por ahí que defendía muy bien y atacaba bien. Bueno, yo creo que al revés, que ataca muy bien. Que también había veces que no aparecía por el lado, a veces que sí que se proyectaba, era como algo muy, muy intermitente, ¿no? Había partidos que casi no se proyectaba arriba, había otros partidos que sí que aparecía siempre, es que al final es lo que comentamos, es que no tenía continuidad. Yo creo que su mejor rendimiento lo ha dado con Setién, porque al final, por el confinamiento, creo que jugó como 6-7 partidos seguidos de titular, y creo que es cuando cogió más confianza, cuanto más se proyectó arriba, cuando más apareció, cuando más conectó con Messi, cuando más conectó con los delanteros. Y bueno, pues al final creo que su base tampoco es negativa por el precio, pero yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado porque creo que podría ser importante en algunos partidos. Ahora también habrá que ver por qué lateral apuesta, no hablaremos de ello, pero bueno, al final es una marcha que tampoco duele tanto visto el precio. Y bueno, un jugador que al final ha estado aquí 3 años, que ha dado un rendimiento normal y bueno, agradecido por sus servicios. Y bueno, habrá que ver ahora cómo se soluciona todo, ¿no? Al final los Wolves creo que también se adaptará fácil porque es todo de portugueses, entrenadores portugueses, los jugadores son portugueses, al final creo que es un club ideal para él. Y nada, esperemos que le vaya bien y le deseamos lo mejor del mundo.
Sí, pues nada. Yo creo que después de todo lo que hemos dicho, cabe destacar que como actitud y como profesional,
sí, además.
Un 10. Siempre se ha quejado, nunca ha salido a dar declaraciones polémicas, ha trabajado, sí ha sido suplente, sí. Se ha callado y cuando le ha tocado ser titular, pues lo ha intentado, ¿no? Pero la verdad que siempre le desearé, al menos yo, que le vaya genial a Semedo en el Wolves y que triunfe en su carrera.
Sí, bastante discreto en ese aspecto, ¿no? Yo recuerdo ahora su primer lío en Camp Barça, tampoco fue gran lío, fue con Neymar. Neymar, cuando se estaba a punto de ir, recordemos que se engancharon en un entrenamiento y ahí empezó un poco todo el tema Neymar, que ya se rumoreaba con su marcha. Creo que eso fue ya el culmen de todo, pero fue una anécdota bastante curiosa, ¿eh? Para comentar con tus hijos, con tus nietos, que en el Barça tu primer lío fue peleándote con Neymar en un entreno. Y bueno, pues al final
demuestra personalidad, ¿no? O sea, sí. Un jugador que nada más llegar al Barça y se encara con el todopoderoso Neymar, al final demuestra personalidad y que has venido a no a pasar el rato como otros, ¿no?
Sí, vamos a ver algunos comentarios de la gente que nos lee, a ver sobre su opinión sobre Semedo, si querían que se quedara, si creen que han cumplido bien, si creen que, bueno, que no tenía el nivel. Por aquí dicen, se lleven también a Jordi Alba y a Sergi Roberto Petardo. Bueno, yo también quería que Jordi Alba se fuera, pero bueno, aquí mira, Justo Más nos pone Semedo ADN Conguitos. Aquí también Semedo ADN Barça. Bueno, ADN Barça tampoco creo yo que fuera. Aquí Semedo hace todo el confinamiento. Bueno, esto al final creo que no, ¿no? Mira, aquí Semedo tenía que quedarse. Bueno, es que al final era un poco eso. El precio al final creo que también te incitaba a venderlo. Pero bueno, era un futbolista que creo que aún se podía sacarle provecho. También es muy joven. Y venía un nuevo entrenador. Mira, aquí también Wolves, ADN Méndez. Total, es que los Wolves creo que está dirigido por la empresa de Méndez o tienen mucho poder ahí. Al final Méndez está sacando al Barça está sacando al Barça de los apuros, ¿no? Gracias a Méndez el Barça podrá afrontar este mercado con dinero, ¿no? Y allá más está, Semedo no sirve cuando sacan toda esa defensa basura. Sí, que al final creo que tampoco ha sido solo Semedo, ha sido lo comento en los partidos, ha sido un problema colectivo, ¿no? Aquí otro partido de Semedo, tenía que quedarse. Aquí dice, con Semedo sin él seguirá siendo un coladero. Bueno, esto es un aspecto que deberá trabajar Koeman, ¿no? Trabajar ese repliegue defensivo, que las líneas estén un poquito más juntas y que no sufran tanto, ¿no?, en transición. Ha sido aceptarle su paso, su venta ha sido lo mejor de Bartomeu en años. Sí, al final es el precio que han sacado, al final. Eso hay que aplaudirlo, ¿no? De Bartomeu se critica todo, pero sacar 30 por Semedo al final creo que era poco probable, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba.
Sí.
A ver si vemos algún comentario más, parece que no. Y bueno, ya que estamos hablando de lateral, vamos a hablar de Sergiño Dest, que ayer por la noche parecía que estaba prácticamente hecho, hoy se ha enfriado un poco todo. No sé cómo veis vosotros el fichaje de Dest, también se ha comentado el de Max Aarons, que no lo he visto en mi vida, o sea, no puedo opinar de él porque no lo tengo nada visto. Creo que hay que sigue más la Premier, a lo mejor sí que conoce un poquito más de él.
Sí, lo he visto, sí.
¿Y qué te parece?
Bueno, a ver, yo creo que lo de Dest, digamos que está predestinado, ¿no?, a fichar por el Barça. Ya salió esas imágenes en mayo, subiendo una historia a su Instagram con la
sudadera
del Barça y tal. Y bueno, ya se veía que es el perfil de futbolista del Ajax que tenía que venir aquí al Barça. Y era con Koeman, parece que se puede abrir esa vía que parecía que era imposible, porque el Bayern, bueno, es un club con cara y ojos, que tiene el dinero para afrontar un traspaso, digamos, con una oferta digna, que parecía que el Barça no lo podía hacer. Pero ahora con la venta de Semedo se abre esta vía, que se dice, bueno, dijo ayer Oriol Domènech en Sport 3, que eran unos 20 millones más 5 de variables, la primera oferta.
Sí.
Bueno, habrá que ver el Ajax si la acepta o no. Yo creo que el jugador quiere venir al Barça, por muy mal que esté la situación. Y bueno, yo creo que al final es un jugador muy, muy válido, con mucho futuro. No sé si tiene... A lo mejor me equivoco, pero 19, 20 años, no
sí,
sé si
más. Mira, ayer lo miré, hace los 20 en noviembre, o sea, pues, más joven que yo.
Sí, un futbolista muy, muy joven, con un futuro por delante. Yo le vi, bueno, el partido más destacado que tiene creo que fue la temporada pasada en Champions frente al Lille, que hizo un jugador de una velocidad tremenda, que el juego asociativo lo tiene en las venas por la factoría Ajax, y creo que puede crecer mucho en el Barça. Sobre Max Aarons, bueno, brevemente, lo he visto algún partido con el Norwich. Sí que es verdad que la gente comenta, ¿cómo va a ir el Barça a fichar un futbolista a segunda división? Tal. Bueno, el Norwich ha descendido, pero Aarons ha sido a lo mejor con Timo Pukki.
De lo poco salvable, ¿no?
Sí, de lo poco salvable el Norwich la temporada pasada. Un lateral joven también, de 20 años creo que es. Bueno, de ese tipo de perfil, a lo mejor un poquito peor que Dest, pero un lateral muy rápido, fuerte también en las disputas, que pueda aprender bien el juego asociativo. Quizá no sea tan al 100% perfil Barça como Dest, pero se habla de que pueden venir los dos y yo no lo acabo de ver. Yo creo que va a venir uno de los dos, pero bueno, tampoco sería mala opción, no lo sé.
Sí, mira, por aquí preguntaban cuánto tiempo. Mira, aquí se ha respondido entre ellos. Preguntaban que cuánto tiempo lleva de este en el Ajax. Lleva una temporada. Es de la cantera, es muy, muy joven. Lleva solo un año en la élite, pero lo poco que ha jugado lo ha hecho muy bien. Y no sé cómo lo ves tú, Omar. ¿Estás contento con este cambio de este Semedo?
Yo, sinceramente, Adri, siempre, bueno, por lo poco que había visto jugar a un partido de Champions, sobre todo contra Valencia, creo que fue.
Sí, contra Valencia.
Sí. Bueno, se le ve un lateral joven, rápido y bastante, lo que comentaba Iker, ¿no? Asociativo y tal, pero justamente hoy, porque como ya daban por cerrado el fichaje, me he puesto a mirar el último partido de Dest, que jugó por la expulsión de Tagliafico. Era suplente, ya ha sido suplente en los últimos dos partidos del Ajax. ¿Quiere decir algo esto? Ojo. Sobre todo el último fue suplente, entró en el 80 y el anterior entró por expulsión de Tagliafico cumpliendo como lateral izquierdo. Y he visto un poco los highlights por YouTube. Y la verdad que, ostras, me ha asustado, ¿eh? O sea, no, yo soy sincero, siempre. Me ha defraudado un poco. Perdía tres o cuatro balones un poco saliendo de defensa, se le veía un poco, no sé. En el último partido no me gustó. He leído que hizo un partidazo como lateral izquierdo y que por ese partido podía jugar de lateral derecho y de lateral izquierdo. Pero al verlo hoy, tengo mis dudas, ¿eh? Sinceramente. Porque claro, es que toda esta gente que des, tiene que demostrarlo en un club grande y no en la liga holandesa.
Sí, bueno, al final creo que todo el mundo que pide a Dest no lo ha visto nunca, ¿eh? Yo creo que eso es lo que todos pensamos. Y bueno, creo que ha estado en el banquillo de Omar porque él lo ha pedido, ¿eh? Creo que le ha pedido no jugar para no lesionarse y así que su venta no se caiga, ¿no? Al final, bueno, yo poco que he visto de él, han sido algunos highlights y algún partido puntual en Champions, pero arriesga mucho. Al final es un jugador que arriesga mucho en salida, le gusta mucho regatear. Es muy vistoso, ¿no? Al final le gusta hacer ruletas, hace elásticas, le gusta mucho asociarse. Y bueno, a pesar de que sea muy joven, es muy arriesgado, tiene bastante personalidad. Pero bueno, también su punto débil es la defensa, a pesar de que se haya hecho viral en redes una jugada contra el mismo Davis en Estados Unidos, Canadá, no sé si lo habréis visto. Una jugada en que Davis hace la misma jugada prácticamente que la que hizo con Semedo, pero en ese caso Dest pues consigue cortarla, ¿no? Y bueno, creo que si llega podría hacerlo bien. Y no sé qué opina David Valdarenas, que ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ves tú el tema de Dest?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? La verdad que muy contento de estar aquí con la cantera, ahí con tanta gente joven.
Ahí.
Pues la verdad que Dest quizás llega mañana o pasado mañana a Barcelona, porque hay que decir que la oferta del Bayern de Múnich era superior a la del Barça, y si Serginho Dest se hubiera querido ir al Bayern de Múnich, ya se habría ido, la verdad, o ya lo habría anunciado. A mí me han dicho que ha estado hablando con Overmars, ¿vale? Tiene buena relación con el ex del Barça, con el extremo del Barça, y ha dicho Serginho Dest que solamente quería salir para venirse aquí, para venirse a Can Barça, y ya hay quien dice que mañana puede hacer su aparición por la ciudad condal. A ver, es una posición que en el Barça estos últimos años no ha podido consolidar, la posición de lateral derecho. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si le quita el puesto a Sergi Roberto. También se está especulando con que Sergi Roberto, si no tiene minutos, pues quizá en el mercado de invierno podría salir. Y es un jugador que tiene buenas ofertas, que tiene mercado, Sergi Roberto. Y en cuanto a Serginho Dest, es un lateral que me gusta, ataca bastante bien. Esperemos que no tenga tantas lagunas defensivas como Nelson Semedo, que era un coladero. Y bueno, la verdad que tengo buenas expectativas, ¿no? Pero no acabamos de encontrar un lateral derecho que de la talla, no acabamos de encontrarlo, y ojalá Serginho Dest nos ilusione a todos y ojalá sea nuestro lateral derecho para muchos años, claro que sí. Además creo que costaría 20 millones más 5 en variables,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, una ganga al fin y al cabo, ¿eh?
Está bien, sí, sí, está bien. O sea que vamos a ver qué tal, yo tengo expectativas buenas con el jugador y lo que está claro es que viene al Barça, como yo siempre diría, al 1000 por 1000, viene al Barça. Y a lo mejor mañana ya lo tenemos en Barcelona, como digo, ¿eh?
Sí, bueno, a ver si se acaba confirmando. Yo creo que lo que no hay que hacer es matarlo, ¿no? Porque al final es muy joven.
No, y porque como lo compares afición con Alves, como empieces a hacer comparaciones, perdóname, Adrián, si tú comparas a un tío con Alves, con Cafú, con Serco, con Carlos, tío, ya le estás metiendo una presión que, madre mía, poquito a poco y vamos a ver qué nos da de sí.
Efectivamente, veremos si eso, si acaba llegando, se consolida la titularidad o no. Mira, David, te piden por aquí un nuevo rap, ¿eh?
el rap del Wefadrid que se hizo muy, muy viral por Twitter. Vamos a ver qué ocurre con el Real Madrid, si el VAR se comporta bien, si no se comporta bien, tendré que hacer un, un rap de la UEFA Madrid 2.0. No os preocupéis que va a haber antimadridismo para rato esta temporada, pase lo que pase.
Lo estaremos esperando, ¿eh? Ya el otro día estaban algunos llorando, ¿eh? Por algún penalti que por ahí, pero nada, el empate fue justo, ¿no? Sí. Y bueno, ya para el último tema de la tertulia, me gustaría tratar el tema Coutinho, porque hoy se ha comentado en, sobre todo en Inglaterra, que Arteta lo quiere sí o sí y que quiere intentar sucesión, pero se ve que Koeman no quiere deshacerse de él. Y no sé cómo lo veis vosotros, si creéis que Koeman debería dejar salir a Coutinho, si aún se le puede sacar provecho, porque es futbolista que, bueno, que aún tiene mucho fútbol en las venas, ¿no? Y creo que podría hacerlo bien. ¿Sois partidarios de que se vaya? Omar, tú, por ejemplo, ¿te gustaría que se fuera o le darías otra oportunidad a Coutinho?
Yo parto de la idea de que Koeman, que es el entrenador, tiene varias ideas con él y que lo quiere poner, volver a su posición, ¿no? Entonces, si Koeman, que es el entrenador y tiene el estilo de juego en la cabeza que quiere implantar, decide contar con Coutinho, no lo alargaría una vez más como hicimos el año pasado, que lo cedimos al Bayern. Creo que no sacamos nada de dinero en el Bayern, le pagaron su ficha y ya está.
Sí.
No lo cedería por nada, o sea, encima sería una cesión gratuita, entiendo, y si Koeman lo está pidiendo, vamos a dejárselo, vamos a ver si este es su año bueno, que parece que la pretemporada, y Coutinho ha vuelto con muchas ganas y para hacerse un hueco en el once titular, vamos a ver, yo eso dejaría a Koeman, lo ha pedido el entrenador, se le deja, y creo que Coutinho va a ser una pieza fundamental, la verdad.
Sí, por ahora la pretemporada ha sido de lo mejor, ¿eh? Ha sido de lo mejor junto a Pedri, junto a, bueno, a Conrad también. Ha sido el mejor ese, David. No sé cómo lo ves tú. ¿A ti te gustaría que Coutinho siguiera un año más? Que ahora parece que está remontando el vuelo. ¿O lo dejarías irse al Arsenal?
Hombre, a Coutinho, si lo pones en su posición, que es donde ha brillado en el Liverpool, jugando detrás del punta, a Coutinho si lo pones de media punta, que es donde brilla también con la selección brasileña, es uno de los cinco mejores del mundo jugando en su posición. Ya habéis visto en el primer partido que disputó el Barça contra el Nastic, Coutinho pues que se hizo notar. Es lo mismo que si Antoine Griezmann lo pones pues en la misma posición que Coutinho, que precisamente coincide en que su mejor posición es detrás del 9, pues también posiblemente está ahí, ¿no? Como uno de los mejores del mundo. Yo me lo quedaría, pero no lo escoraría a banda, que es lo que ha hecho Ernesto Valverde, que se lo cargó por completo. Acabó psicológicamente muy, muy jodido Philippe Coutinho, ¿eh? Y otra cosa que yo digo y que sigue sin hacer el FC Barcelona es traer un psicólogo para la plantilla, que ya se ha hecho con el fútbol femenino, que yo soy el encargado del programa en el fútbol femenino. Resultado, traes un psicólogo. El Barça femenino ha ganado la Liga sobradamente. Le ha metido un 9-1 al Club Deportivo Tacón, que es el Real Madrid. Un 6-1 al Atlético de Madrid. En la final de la Supercopa, un 10-1 a la Real Sociedad. Ostras, yo creo que no es muy caro, ¿no? Traer un psicólogo a alguien, en lugar de que esté Pepe Costa tanto con el equipo, que no tengo nada contra Pepe Costa, ¿vale? Que me parece muy bien que esté con Leo Messi, que haga grupo. Oye, aquí hace falta alguien que de verdad sea un amigo entre los jugadores, ¿vale? Un psicólogo, ya lo tienen otros equipos de Europa, ¿y por qué no lo podemos tener nosotros? Y Coutinho, claro que sí, yo me parece que se le tendría que dar una segunda oportunidad, cosa que por desgracia no se va a hacer con Todibó. Es un jugador que aprovecho para decir que a mí me gustaría que se le diera una maldita oportunidad, pero por desgracia me parece que no la va a tener.
Sí, la verdad es que sí, con Todibó en alguna retransmisión hemos comentado que, bueno, parece que se va a ir sí o sí, pero es que al final creo que ha jugado un partido entero en dos años.
No ha jugado nada.
Y lo hizo bien encima, o sea, no se puede valorar, pero al final son estos negocios que hace el Barça tan, tan extraños. Y mira, lo que comentas del psicólogo, creo que el último que trajo fue Luis Enrique, que tenía a Joaquín Valdés, si no me equivoco, que ahora está en la selección española con él. Creo que era el psicólogo y al final, pues con Luis Enrique, pues el Barça lo notó y salió de maravillas. Y ahí
claro, es que a veces, iba a decir, a veces los jugadores pues se creen que da mala imagen que tengan un psicólogo a su lado, o ya ellos tienen una imagen, tienen sus marcas, y parece que, ostras, tener un psicólogo al lado mío parece como que no, para nada te va a entorpecer tu imagen, ni va a enturbiar tu imagen. No es nada, es que hay muchos jugadores que se les habrá ofrecido el psicólogo y muchos habrán dicho que no sé, quizá, no tengo ni idea, ¿eh? Es lo que yo opino, pero sí, creo que sería algo muy beneficioso para el club.
Sí, porque hay jugadores como Coutinho o el mismo André Gómez que dijeron que estaban muy mal psicológicamente, y creo que al final también tener atención profesional pues les vendría bien, ¿no? Y al final, Iker, pues el tema de Coutinho, lo que dices tú, lo que ha dicho David, jugó de extremo con Valverde siempre. Se le fichó para hacer Iniesta, al final nunca hizo Iniesta, porque al final tampoco nunca ha sido Iniesta, ¿no? Al final fue una operación muy extraña. Y bueno, si bien es para jugar de 10, pues lo que hemos dicho, son cromos repetidos al final con Griezmann, al final también le gusta moverse por donde se mueve Messi, así que no sé qué harías tú. Si el Arsenal apuesta fuerte por él, ¿lo dejarías irse o qué?
Bueno, es un poco lo que dices tú. Se fichó a Coutinho para ser el nuevo Iniesta, cuando no es ni Iniesta ni algo parecido. Se fichó a Griezmann para ser quizás el nuevo Messi. Griezmann ni de lejos es lo que es Messi. Pero bueno, al final Coutinho es un futbolista que te ha costado, no sé cuánto costó, si 140, 160 millones.
Sí, 140 y 20 en variables. 160.
Pues has tenido que hacer esta cesión para intentar recuperarlo un poco. Yo creo que a nivel de moral sí que le ha venido bien ir al Bayern de Múnich, aunque no ha sido titular indiscutible. Cuando ha salido sí que es verdad que ha hecho buenos partidos y yo creo que ahora de vuelta se le ha visto con ganas. Yo creo que aunque siga Messi, que quizá era de lo poco que le podía venir bien al Barça, que si saliese Messi, es ese perfil de futbolistas de nivel top que quizá estaban en un segundo nivel, como Coutinho o Griezmann, a la sombra, digamos, de Messi, podían dar un paso adelante, pero yo creo que igualmente Coutinho puede ser muy, muy importante con Koeman. El tema del esquema, quizá en la zona de la media punta, no sé si Coutinho va a ser titular, yo creo que sí, pero es lo que decíamos un poco todos, que se pisan un poco todos en esa zona, Griezmann, Coutinho, Messi también a veces ocupa esa zona y el tema del doble pivote, jugar con un media punta, no sé si va a funcionar. Yo creo que Coutinho le va a costar un poco al principio, pero yo creo que puede acabar triunfando. No estoy seguro al 100% y yo creo que el que va a acabar saliendo es Griezmann, porque yo lo sigo sin ver claro, la verdad.
Fíjate, sí, por donde yo creo que contra el Villarreal, Coutinho va a jugar de media punta, Ansu Fati va a ser el 9, a un lado va a estar Messi y al otro lado, Coutinho va a ser la media punta, arriba va a estar Griezmann y a los lados Messi y Ansu Fati. Yo creo que es la apuesta de Koeman en la delantera para este próximo domingo.
Sí, bueno, al final lo que dice Iker, no, a mí el que más me chirría es Griezmann, ¿no? Creo que es el que hasta ahora está demostrando que no encajas en ninguna posición, ni de 9, ni en una banda, y al final solo ha hecho un partido donde ha destacado mucho, que fue contra el Villarreal, aquel partido donde todos jugaron de perlas, pero aparte de ese partido puntual, Griezmann le cuesta mucho entrar en juego, además se le ve también un poco apático, ¿no? Estaba como ahí, el otro día contra el Elche, jugando por derecha, tampoco entró mucho en juego, al final se le pide mucho más participación, más dinamismo, que esté más metido en el juego. Y creo que es eso, que al final creo que Griezmann acabará saliendo antes de Coutinho, porque Coutinho está aquí por Koeman, porque Koeman ha pedido expresamente que se quede, que confía en él, y además que en esa posición de media punta que con Koeman tendrá, creo que puede explotar. Pero bueno, veremos cómo acaba todo. Y ahora, pues Omar, vamos a ver algunos tweets que tenemos y vamos a comentarlos.
Sí, por supuesto. Vamos a ver los tweets, la sección de tweets que hacía...
¿Qué hace Johnny Cule siempre?
Pero vamos a hacer la sección de los tweets. Sin Johnny Cule.
Sí.
Los tweets de Johnny Cule.
Moncarnes. Carnes Rojas de Galicia. Empresa familiar en Monforte de Lemos, en Lugo. Trabajamos con la mejor carne del mercado. Especialidad en buey, vaca y ternera. Somos criadores de nuestros propios animales. Moncarnes.es. ¿Quieres disfrutar de la misma carne de los mejores restaurantes? Enviamos la carne a toda España en 24 o 48 horas. Envíos gratis a partir de 100 euros. También servimos a restaurantes. Haz tu pedido ahora en la tienda online moncarnes.es o llamando al teléfono 680-630-665. 680-630-665. Moncarnes.es, la mejor carne del mercado.
Pues vamos a ver los tweets. Sí, lo oí los tweets de Omar Navarro, ¿eh? Hoy Johnny Cule queda a un lado.
Se corrige un poco. Vamos con el primero.
Pues sí, vamos a ver el primer tuit que hemos seleccionado. A ver, lo veo un poco de lejos. Pero vemos esa imagen que se ha hecho viral hoy, la comparación entre Messi y la cabra, donde el Barça preguntaba si había alguna diferencia. Y bueno, este usuario ha respondido que la diferencia es que la cabra está ahí porque quiere y a Messi no lo ha obligado a estar ahí, ¿no? Y bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Tiene más de 5.000 likes, o sea, ha tenido bastante repercusión. Y pienso como él, ¿no? Al final Messi todos sabemos que es the GOAT, o sea, creo que no hay ninguna duda entre los que estamos aquí. Pero al final eso, Messi está aquí obligado, nadie, vamos, creo que él no desearía estar aquí ahora mismo. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero yo hubiese sido partidario, que, aunque haya sido ya un tema que se ha hablado mucho, creo que lo mejor para él hubiera sido irse, y además ahora sin Suárez creo que se estará un poco solo.
Pues sí, lo de Messi ya se ha venido comentando, ¿no? Que sobre todo aquí, cuando comentamos el partido contra el Nastic, que se le vio bastante triste, bastante solo. Encima, mañana lo más probable que se haya dado oficial, lo que hemos dicho, ¿no? La marcha de Suárez, y se queda un poco solo. Y un poco la comparación del tuit es la graciosa, ¿no? Que la diferencia es que la cabra quiere estar ahí y Messi no quiere estar aquí. Yo creo que Messi, pues, sinceramente, no quería estar aquí en lo que deportivamente se refiere al proyecto, pero luego él ama el club, quiere al Barça y sí quiere estar aquí para ayudarlo, ¿no? Es un poco sensaciones agridulces para Messi, supongo, vamos, no sé cómo piensa Leo, pero vamos, tiene que ser muy difícil para él lo que está pasando, la verdad.
Sí, pues sí, la verdad. ¿Tú, Iker, cómo es este tuit? ¿Qué piensas de él?
Bueno, aparte de la gracia que ha hecho aquí este usuario, bueno, yo creo que la cuenta del Barça lo ha dejado un poco a huevo.
Sí.
Yo creo que, bueno, un poco lo que hemos repetido siempre. Messi se ha quedado porque no se ha podido ir, esa es la triste realidad, porque no quiso ir a juicio contra el club de sus amores, eso es verdad. Pero también hay que decir que no quiso ir a juicio porque probablemente sabía que ese juicio no lo iba a ganar, no lo iba a sacar adelante. Messi se ha quedado en contra de su voluntad, pero al final tiene que ser un profesional como cualquier otro. Si Messi tiene contrato, que no, aparte que no me pareció bien lo que dijo en la entrevista de que se podía haber ido a otro sitio por mucho más dinero, no puedes sacar eso en cara cuando tú estás siendo el futbolista que más cobra del mundo. O sea, yo creo que eso no es justo. Yo creo que eso no es justo. Y bueno, al final, Messi, yo creo que va a seguir siendo el mejor. No sé si a nivel moral le puede afectar que pierda un poco a sus amiguitos, entre comillas, pero habrá que ver. Yo creo que seguirá siendo el jugador más decisivo, como ha sido cada temporada, pero no sé cómo le va a afectar todo esto.
Estoy de acuerdo, eso al final de que le pagarán más, que al final cobra 100 brutos, ¿eh? O sea, 100 millones brutos, es una barbaridad. Al final el Barça tiene presupuesto 1.000 millones y ya 100 se van solo para Messi, al final es una locura. Yo creo que, eso lo dijo por decir, creo que ningún club pueda pagarle mucho más. Al final creo que el que está por detrás es Neymar, que cobra unos 40 o incluso un poquito menos.
Pero creo que es un sueldo.
Sí, es que es una barbaridad. Y tú, David, no sé cómo lo ves, que te íbamos ahí llorando en el Camp Nou cuando todo el tema Messi empezó. ¿Cómo ves tú el tuit? ¿Estás
era,
de acuerdo?
Era un gag, ¿eh? Era un gag, pero ESPN, sí. TIC Sports, toda la gente sí. Vendiendo como un hincha, llorando.
Sí, sí.
La verdad que el compañero lo ha dicho todo. Es decir, que Leo Messi diga que cuando se está llevando 100 brutos, más lo que cobra con Adidas, perfectamente al año 170 millones se lleva. Incluso más. ¿Qué queréis que os diga? Tiene toda la razón del mundo. No puedo ir a juicio porque, entre otras cosas, más del 50% de las opciones era de que lo perdiera, ¿eh? Y ningún equipo tampoco se la quería jugar con Messi porque, ojo, a la gran cifra de millones que tendrían que haber pagado. A ver, yo con Messi estoy defraudado en el apartado de que es un mal capitán, no es un líder. Y yo amo más a Messi más que nadie en el mundo, ¿eh? Alguien lo puede amar igual que yo, pero más que yo no. Entonces, Messi con la pelota dentro del césped es el líder, fuera no es un líder. Para mí el capitán tendría que ser Ter Stegen, es un hombre que da la cara, un tío elegante, un tío que para mí tendría... Y ahora tenemos a un capitán que acaba de hacer una entrevista para Goal con el compañero Rubén Uría y que acaba de soltar todo esto. Es decir, es surrealista que nuestro capitán esté por fuerza en el FC Barcelona... Todo lo que ha soltado en la entrevista, es decir, yo no sé cómo va a ir la cosa esta temporada, pero yo opino que Messi no tiene el liderazgo para ser capitán y, bueno, pues se están haciendo malabares, como él dijo en la entrevista, él mismo está haciendo malabares porque está diciendo unas cosas que no concuerdan con la figura de un capitán del Barça y que un capitán del Barça jamás tendría que decir: pues mira, yo cobro esto, he podido cobrar más dinero, tal y cual. Cuando luego te elimina el Liverpool, te pinta la cara y como capitán no eres capaz de ir a la esquina donde están todos los culés que se han gastado un montón de dinero y han hecho un sacrificio económico para ir a Anfield y ni siquiera vas a agradecerles la presencia. Después del ridículo al que te sometió el Liverpool. Y eso a mí me dolió mucho porque tenía compañeros de programa, tenía amigos que estaban ahí en Liverpool y nadie del Barça fue a agradecerles el bochorno que tuvieron que pasar después de aquel 4-0. Uno de los máximos ridículos junto al del Esteagua, el 4-0 de la final del Milan. Bueno, sí. ¿Qué os voy a contar?
Sí, sí, y el 8-2 también, el 8-2 que vivimos hace nada.
Pero no dolió tanto, Adrià, porque lo del Liverpool, el Liverpool aquí las tuvo. El Liverpool no sí. Se mereció un 3-0 aquí en el Camp Nou.
No, no.
Un par de palos, si no me equivoco. Y todos colocábamos al Barça en aquella final, ¿no? Que hubiéramos ganado al Tottenham. Este año sabías que el Bayern de Múnich te podía meter una paliza, pero una paliza de 4-0, 4-1, claro. Pero nadie sí. Esperaba 8 goles. Nadie esperábamos. Es que ha sido la matanza de Texas lo de este año.
Sí, sí.
Entonces, claro, es decir, después de eso, que Leo Messi se ponga... Yo la verdad que estoy muy defraudado con el dios del fútbol en muchos ámbitos. Y sí. Ya lo he dicho.
Totalmente, totalmente. Al final yo también creo que no tiene el man de capitán, ¿no? Y mucho menos después de lo que ha hecho. Pero es que nunca se le ha visto como un líder, ¿no? Al final, otros futbolistas como Cristiano pues son mucho más líderes, tienen ese carácter, ¿no? Al final tampoco se puede cambiar el carácter de uno, ¿no? Al final creo que es lo que dices tú, Ter Stegen sería mucho mejor capitán que él.
Claro.
Y también lo demuestra en la derrota. En redes sociales sale siempre pidiendo perdón. En cambio, Messi aún estamos esperando que publique algo, ¿no? Pero bueno, al final también lo que dijo de los millones y todo eso, creo que al final fue para quedar bien que otra cosa, ¿no? Al final él quería irse a toda costa y lo del amor al club creo que al final es más que nada una pantomima para quedar bien que otra cosa, ¿no? Pero bueno, al final hasta aquí yo creo que seguirá rindiendo y espero que este año nos dé muchas alegrías, ¿no? Aunque esté complicada la cosa. Y ya por último tenemos otro tuit que también ha generado bastante debate hoy en redes sociales. Vamos a verlo.
Aquí os va.
Bueno, y es la comparación Eto'o Suárez. Se ha generado mucho debate, como digo, preguntando quién ha sido mejor en el Barça. Yo me quedaría con Suárez por un motivo, y es que a Suárez lo he visto mucho más que a Eto'o. Con Eto'o me pilló muy pequeño. ¿El qué?
Digo que es muy complicado, porque
sí.
Eto'o ha sido el único jugador del Barça que ha marcado en dos finales de Champions. Lo quiero recordar, ¿eh? Junto a Leo Messi que ha marcado en dos finales de Champions. Marcó el 1-1 del empate en París contra el Arsenal y marcó también el primero ante el Manchester de Cristiano Ronaldo.
Sí,
entonces,
sí.
Es cierto que en Liga Suárez se lo ha comido a Samuel Eto'o en goles,
sí,
pero
sí.
Ojo
no.
Que lo que tenía Eto'o en los años de Rijkaard no era el equipazo con Iniesta, Busquets, uh-huh. Al máximo esplendor. Es muy complicado, ¿eh? Yo daría un 50% a cada uno, porque
sí.
Realmente estos dos nueves para mí son leyenda e historia del Barça.
Sí, al final llegó a un Barça, Eto'o llegó en unas bajas, ¿no? Un Barça que acababa de llegar
claro.
A Laporta, que estaba la era Gaspar aún ahí vigente, pero es que yo también me costaría decidirme por todo lo que han dado, ¿no? Pero es que yo he visto mucho más a Suárez porque a mí la etapa de Eto'o me pilló de muy pequeño, al final.
Claro.
Fue del Barça, yo tenía 9 años. Yo al final...
Me acaba de llegar al móvil, parece ya oficial, Suárez al Atlético.
Lo acabo de ver.
6 millones en variables.
Pues bueno, oficial la marcha de Suárez, ya le daremos ya hemos dado las gracias por todo lo que nos ha aportado y lo que comentaba
sí.
Ahora de él, yo lo pondría por delante de Eto'o, yo porque lo he visto más, porque Eto'o me pilló de muy pequeño, se fue cuando tenía 9 años, al final de Eto'o vi, recuerdo solo su año con Guardiola y el último de Rijkaard un poco, o sea, tengo muy muy gris su etapa, al final tampoco puedo valorarlo por eso mismo, porque lo vi muy poco la etapa de Eto'o, al final Suárez la viví ya cuando era más mayor, cuando el fútbol ya me gustaba más. Pero eso, yo me quedé ya con Suárez también, pero por poco margen, a lo mejor 60-40, pero por eso mismo, porque lo he visto más. No sé tú, Omar, ¿cómo lo ves?
Bueno, es que es complicado. Yo con Eto'o me acuerdo de ser pequeñito y mi padre le encantaba Eto'o. Bueno, le encantaba porque ya no juega, ¿no? Pero Eto'o y luego se fue al Inter y dio guerra. Pero claro, mira los números y el que más ha marcado ha sido Suárez, ¿no? Suárez también nos ha dado Champions, nos ha dado Ligas. No sé quién ha ganado más Ligas ahora, tengo dudas, creo que Suárez, ¿no?
Sí, Eto'o ganó 3, ¿no? Suárez ganó 3 y Suárez no sé cuánto lleva, creo que llevará 4 o 5.
Hay que decir que cuando llegó Guardiola, sé que no viene al caso, pero cuando llegó Guardiola, además de Deco y Ronaldinho, quería fuera Eto'o. Pero bueno, Eto'o tuvo que aguantar un año más, no de esto. Y ese año más, ojo, porque fue un año de glorias, ¿eh? El 2-6 en el Santiago Bernabéu, lo que disfrutamos aquel año, ganando la final contra el Manchester United 2-0, goles de Eto'o y Messi. Por eso digo, yo que he visto más a Eto'o y veníamos de 4 años de sequía con Joan Gaspar, ¿no? Pues fue el resurgir del Barça, la sonrisa de Ronaldinho, los goles de Samuel Eto'o, la elegancia de Deco. Entonces, por eso os digo, yo que soy el más viejo con diferencia de los cuatro, aunque no lo parezca, pero soy el más viejo, por eso os digo, yo me quedo con un 50-50 porque yo a Samuel Eto'o le tengo un gran cariño. Y además ha sido un jugador que siempre le ha metido muchos zascas al Real Madrid en las celebraciones. Y yo como buen antimadridista, pues me siento un poco identificado con el bueno de Samuel Eto'o.
El mítico, sí, cabrón, saluda al campeón, que cantó.
Sí, sí, sí. Madrid, y además, saluda al campeón. Sí.
Y además le gustaba dar palos, cuando podía. Recuerdo que también atizó a Ronaldinho y a Rijkaard, me parece.
Ronaldinho le metió una de palos. Buah,
sí, me acuerdo. Incluso recuerdo que con Guardiola, un partido con el Betis, que le dijo que se pusiera por el centro y no quiso, marcó. Sí. Fue a decirle, te lo dije. Creo que eso al final acabó con su etapa en el Barça. Creo que esa celebración, si tenía alguna opción de seguir ya, la enterró por completo. Y quería, por último, ¿qué opinas tú? ¿Con quién te quedas, Messi o hay Messi? ¿Eto'o o Suárez?
Pues no sé, escuchándoos un poco a los tres, y yo esta tarde cuando he visto también este tuit, pensaba un poco, ¿no? Intentar debatir, poner pros y contras entre el uno y el otro, y es que al final está tan igualado que es difícil de decidirse por uno. Yo creo que Eto'o, al final, a lo mejor sí que tiene un poco más, un poco que cala más entre los culés a nivel sentimental, ¿no? Un poco lo que decía David también, esa, un poco que ha demostrado más odio hacia el Madrid, y eso al final entre los culés gusta más. Y al final, a nivel de carácter, sí que es verdad que son un poco parecidos entre el uno y el otro, ¿no? Ese carácter aguerrido de darlo todo en el campo, un
jugador goleador, siempre, sí.
que lo da todo. Es que al final son perfiles muy parecidos, pero yo creo que Eto'o a lo mejor está un pelín por encima de Suárez por este tema, y yo creo que el hecho de que haya ahora Suárez se vaya de esta manera, que no le echamos la culpa a él de ninguna de las maneras, pero que se vaya ahora de esta manera así, a lo mejor le podría perjudicar en esta pelea, entre comillas.
Sí, bueno, al final Eto'o tampoco se fue por la puerta grande, ¿eh? También se fue así mal con Guardiola, y al final también Guardiola hay que aplaudirle también que a pesar de ganar el triplete, echó a Eto'o. O sea, no le importó que creo que fue Pichichi, o no sé si se fue Forlán al final de ese año, pero estuvo ahí peleando por la bota de oro, ganó todo con el Barça y al final a Guardiola no le tembló el pulso para sacarlo de ahí. Y eso, yo ahora que lo decís también, creo que también me voy a quedar con Eto'o por eso mismo, porque llegó en un Barça en horas bajas y ayudó a resurgir, ¿no? Pero una de las piezas claves para que el Barça pues sea lo que conocemos ahora que es, un equipo que lucha por todo. Y creo que sin Eto'o, pues el Barça seguramente, pues a lo mejor no hubiera ganado esa Champions en París y no hubiéramos alcanzado el nivel que alcanzamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a leer algunos comentarios de nuestros espectadores para terminar, a ver qué nos dice. Aquí, bueno, nos recuerdan la etapa del Inter con Eto'o, lo que decimos siempre que se va alguien del Barça, el año siguiente nos echa de Champions, ¿eh? Ha pasado con Eto'o,
Villa,
ha pasado con Villa, y habrá pasado con alguno más que ahora no recordamos, pero seguro que estará por ahí. Mira, aquí Suárez mordía era mejor, ¿eh? Sí, Suárez mordía.
Mordía bien. El Barça hizo algo por Suárez, porque en aquella época que todo el mundo, no es que lo repudiara, pero tuvo una época muy difícil y el Barça lo quería sí o sí, ¿eh?
Sí, lo hemos comentado
Suárez,
antes
en la tertulia. Lo habéis visto, a mí me ha dado mucha pena cuando las imágenes con un poco de lágrimas en los ojos, porque la intención de Suárez, yo estoy seguro, o yo quiero pensar que era retirarse en el Barça y no lo ha podido cumplir.
Yo creo que sí.
Eso le ha pasado factura, ¿eh?
Yo creo que sí, porque en entrevista siempre decía lo de que, bueno, hay que tener algún relevo, pero él nunca hablaba de su marcha. Incluso él decía que creo que hasta podía renovar el año que viene. Acababa contrato en 2021, pero tenía uno más prorrogable. O sea, creo que él tenía pensado seguir en Can Barça hasta eso, hasta que las piernas dijeran basta, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema era un poco el sueldo, ¿no?
O sea, el sueldo, aparte, sí. Claro. Eran 35 millones brutos, ¿eh? Al final también es una pasta. Mira, pero aquí nos pregunta Adrià Blanch. Ahora fotrà fora de los collons, no fotis barragas, no gafis. No, espero que no, Blanche, espero que el Atlético de Madrid no nos toque en Champions, que caigan antes, que caigan en octavos o en fase de grupos. Sí, que
cuidado, mejor nos viene Suárez y nos la lía.
A ver.
Es que el Atlético es una buena noticia para el Real Madrid en la Champions, siempre que está vivo en la Champions el Atlético. Es bueno para el Madrid, pero malo para el Barça. Porque el Atlético le gana Supercopas de España, Supercopas de Europa, pero luego la Champions y tal, siempre lo elimina el Real Madrid. Y
siempre.
Las dos finales yo qué queréis que os diga, soy el entrenador del Real Madrid y ese córner en el minuto 93 no se hubiera lanzado. Sí, yo de entrenador, ese córner no se hubiera lanzado. Hubiera salido al campo, ojalá, me hubieran expulsado, la UEFA me hubiera metido 4 meses sin pisar un terreno de juego, pero no se hubiera lanzado ese córner.
Pues sí, al final ese córner lo cambió todo, ¿no? Cambió la historia del Atlético de Madrid, claro, cambió la historia del Madrid y la del Barça, porque al final siempre me recuerdan eso de 4 en 5 años. Bueno, ahora son 4 en 7, ¿eh? Hay que decir, ahora son 4 en 7. Es un dato grande aún, pero ya no es en 5, ya son en 7. Pero bueno, pues nada, hasta aquí la primera tertulia de la cantera. Esperemos que a la gente le haya gustado. No sé si he estado a la altura de Miguel Ángel, seguramente no. Él lleva mucho tiempo más en esto. Pero esperemos que a la gente le haya gustado. Nos tendrán por aquí una vez por semana comentando los temas de actualidad del Barça. Veremos qué nos depara la semana que viene. Y nada, gracias a todos. Gracias a ti, David, por estar aquí también. Gracias, Omar, por llevar hoy los mandos. Y gracias, Iker, también por estar aquí comentando y por estar también en las retransmisiones, que hay que decirlo, también estaremos en el partido contra el Villarreal, seguramente estemos los tres comentando el partido y nada, esperemos que el Barça gane, que consigamos los primeros 3 puntos, ponernos a 2 del Madrid y nada, hasta aquí esta tertulia de la cantera y del Barça, no tengo nada más que decir, esperemos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien, que yo lo haya hecho bien, si no os ha gustado pues decírmelo por comentarios o por redes, a ver en qué aspecto puedo mejorar. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Adiós.
El 10 del Barça.